hoy otra vez con invitado, amigo Chema. ¿Quién es nuestro invitado de hoy?
Pues fíjate, hoy nos acompaña Alberto Ontoria Manzain. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Chema.
Hola, Alberto, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
¿Qué nos viene a presentar, Alberto?
Bueno, pues fíjate, tú...
Porque si yo, fíjate, antes ahí... he hablado de ciencia ficción, sí, y todas estas cosas que, por cierto, protagonizaron nuestro certamen literario, ajá, anterior, y el próximo está pergeñándose y ya daremos más noticias, sí, sí, y hablaremos, sí, de la presentación, porque tiene muy buena pinta. Dime, Chema, ¿qué te
ocurre? Mira, pues el título es Disjecta Membra.
Disjecta.
Disjecta Membra. Nos va a decir qué significa Disjecta Membra.
¿Qué es eso?
Bueno, este título así un poco rocambolesco, sí, es una, sí, locución latina que significa miembros dispersos. Uh-huh. Y como es una novela que aborda un poco el tema de la amputación, ¿no? De las mutilaciones, pues me pareció un título pues llamativo, al mismo tiempo quizá problemático, ¿no? Para que el público pueda hacerse un poco eco de él, pero,
sí,
pero interesante, ¿no? De todas las maneras.
Bueno, pues nos viene a hablar de esta novela, aparte de escribir ensayo, que es ensayista, y muchísimas cosas más que luego diremos acerca de él. Pues es una novela fantástica, diferente a muchas de los que yo he leído, de ciencia ficción. Tiene una carga de ciencia ficción muy importante, de realismo, tiene una parte muy importante de realismo, que hay escenas de acción, sí, pero no es el centro de la novela, son aleatorios, momentos, bueno, que acompañan ahí a la novela, pero sobre todo se centra muchísimo en los personajes. Pero bueno, mejor que...
Sí, sí, ahora nos lo cuenta, Alberto, pero antes, Alberto, nos vas a permitir que contemos, como hacemos siempre, cuáles han sido los libros más vendidos esta semana en la Comunidad de Madrid, son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el libro más comprado por los madrileños ha sido The Century 3, El umbral de la eternidad, de Ken Follett, editado por Plaza y Janés. En de bolsillo, Los cuentos completos, de Rodolfo Enrique Fogwill, edición de Alfaguara. En poesía, teatro, Teatro completo de Oscar Wilde, la edición de Valdemar. Y en infantil juvenil, ahí sigue El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, edición de Salamandra. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Chema. Bueno, pues para los peques de la casa, 7, 8 años, El rey que no podía dejar de estornudar.
Ay, mira, que tú no.
Fíjate, sí, qué, sí, título, sí, más atractivo para los peques. Sus autores, Roberto Malo y Francisco Javier Mateos, ambos zaragozanos, maños ellos, nacidos en 1970. Roberto es escritor, cuentacuentos y animador sociocultural. Ha publicado libros de relatos, novelas, novelas cortas y libros infantiles escritos en colaboración con Francisco Javier Mateos, que es director de una empresa de ingeniería del conocimiento, y su trabajo consiste en seleccionar y coordinar equipos interdisciplinares de científicos para imaginar nuevas líneas de I+D+I. Bueno, pues solucionar cosas que hay problemas, bueno, pues a ver qué buscamos ahí para solucionar. ¿Y qué nos cuenta en esta historia? Pues se empieza la historia en un lejano reino donde vivía un rey que era muy feliz, pero un buen día comenzó a estornudar. Con el tiempo los estornudos fueron más y más y más, y el rey no se podía controlar de ninguna manera. Los médicos lo examinaron, pero no encontraron ninguna cura. Y si te parece, vamos a iniciar un poquito la lectura de este rey que no podía dejar de estornudar, que dice así. Nuestra historia empieza en un lejano reino donde vivía un rey que era muy feliz, pero un buen día, sin más ni más, comenzó a estornudar. Estaba en el salón del trono haciendo como que resolvía asuntos de estado, cuando de repente... ¡Mire, majestad! Dijo el primer ministro con tono solemne. He pensado que... ¡Achís! Le interrumpió el rey. «¡Salud, majestad!», acertó a decir educadamente el primer ministro. «¡Achís!», continuó el rey. «¡Menudo estornudo, majestad!», exclamó sorprendido el primer ministro. «¡Achís!», prosiguió el rey mucho más fuerte que antes. «¡Majestad!», dijo el primer ministro, ya bastante preocupado. «Creo que debería mirarse esos estornudos». Y bueno, pues así empieza esta historia, escrita por Roberto Malo y Francisco Javier Mateos, editado por EDB. Y ojo las ilustraciones, Blanca B.K., unas ilustraciones preciosas, como decimos, el rey que no podía dejar de estornudar.
Vamos con otras recomendaciones, las de páginas web.
Rincón literario, páginas web.
Creo que tienen algo que ver, ¿no, Chema?
Sí, y para que veáis un poquito esas ilustraciones de Blanca Beca, pues qué mejor que te crear blancabeca.blogspot.com.es. Ajá. Y es la página oficial de esta excelente ilustradora, mediante la que conocer sus excelentes trabajos. Van a aprender los chavales y las chavalas cómo se hacen ilustraciones y muchísimos más libros y dibujos que tenéis aquí. Como digo, blancabeca.blogspot.com.es.
¿Vamos con él?
Vamos con él, o seguimos con él. Como decíamos, Alberto Ontoria Manzain nace en Madrid 1987. Se licenció en psicología por la Universidad Autónoma de la capital de España y ha trabajado en esta misma universidad durante los últimos años como investigador becado. Es autor de El sentido disidente de la fábula, libro de microensayos que editó Sequitur el pasado año, con Digesta Membra, que se publica en la colección de narrativa El legado del varón de El Desvelo Ediciones. Ontoria Manceín inicia el tránsito por la novela y emprende la producción de una trilogía sobre los temas que le obsesionan: la relación entre creadores y sus creaciones, el anhelo de los humanos de jugar a ser dioses y la inestabilidad de las fronteras que delimitan lo humano. Y bueno, pues ¿qué nos vamos a encontrar en esta novela, como decíamos antes, en Digesta Membra?
Bueno, yo creo que vamos a encontrar una novela que trata un poco de romper los esquemas clásicos de los géneros literarios. Es una mezcla un poco inesperada de realismo social, porque no deja de ser una denuncia sobre las personas que han sufrido menosprecio, marginación, exclusión, con elementos de ciencia ficción. Entonces, en términos estrictos, no puede clasificarse o encorsetarse en ningún género literario concreto. Entonces, lo que trata es un poco de abrir el abanico al lector, a todos los públicos que pueden estar interesados en temas muy distintos, y abordar con esta historia una serie de temas que siempre me han interesado, ¿no? Puede ser la superación de unos personajes que pasan de ser vistos como minusválidos, llegan a convertirse gracias a unos apéndices protésicos en superválidos. También abordar todo el tema de los medios de comunicación, la importancia que tiene la sociedad, la forma en que las noticias son divulgadas y cambian la opinión de la gente y su poder de transformación de la conciencia social, y también qué duda cabe todo lo relacionado con el poder transformador de la tecnología, el poder que tiene la tecnología para cambiar la vida de la gente.
Sin embargo, a mí me parece una novela con una preparación importante. Es decir, aquí vemos la novela en sí, pero yo considero que te has documentado bastante, ¿no?, a la realización de los personajes, porque inicialmente hay, vamos a decir, tres protagonistas, por marcarlo de una manera, que están dirigidos por otra persona. Al decir dirigidos me refiero porque hay alguien que les respalda, que les une, digamos, a esos personajes, y esos personajes, como decías, lo que les une inicialmente es una minusvalía, ¿no? Algunos sobrevenida y otros de nacimiento. ¿Qué podemos contar de ahí sin que desvelemos mucho de la novela, para que lo puedan conocer nuestros oyentes?
Pues como bien dices, Chema, el hilo conductor o el nexo común entre los personajes es el sufrimiento. El sufrimiento es, digamos, un poco lo que une sus tres historias. Y como también has comentado, cada una de sus fuentes de dolor, de sufrimiento, proviene de una forma distinta. Uno de los personajes nace con esa amputación congénita, con esa minusvalía. Otro va llegando allá de forma progresiva, y el personaje femenino, pues digamos, se encuentra con esa amputación de forma repentina. Y gracias a la intervención de un multimillonario que ejerce como mecenas, pues van a unirse, van a unir fuerzas para tratar de desterrar la idea de que hay personas que tienen menos capacidad que otras, que hay personas que pueden conseguir el fin que tengan entre sus manos y sacar adelante su proyecto de vida.
Esto que comentas de la implicación cada vez mayor de la tecnología en nuestras vidas y en este ámbito, por ejemplo, de personas que han sufrido amputaciones o tienen algún problema de salud, además avanza a pasos agigantados. Las prótesis ahora mismo están en niveles casi impensables hace no tantos años. Ayer, por ejemplo, salía la noticia de una persona ciega que había podido ver, aunque sea un haz de luz, que ya es un avance tremendo. Personas sordas que logran oír. Claro, esto es ciencia ficción, pero no tanto, y tal vez sea eso lo más interesante, ¿no?, que es ciencia ficción, pero lo estamos viendo también y nos podemos imaginar que en un futuro no tan lejano esto puede estar ocurriendo.
Sí, yo creo que uno de los postulados del género literario del ciberpunk es hablaba de que es un futuro que está a 5 minutos, ¿no? Es un futuro ya inmediato. Yo, cuando estuve un poco documentándome para hablar de todo el tema de las prótesis, comentándolo sobre todo con técnicos ortoprotésicos, me comentaban, yo una de mis inquietudes, un poco de mis preocupaciones, era que el tema fuera demasiado disparatado, y sin embargo su postura, su respuesta fue todo lo contrario, que era algo completamente factible, que estaba mucho más próximo de lo que imaginábamos, y que de hecho ya había una serie de desarrollos que daban pie a pensar que en pocos años íbamos a tener una serie de sorpresas relacionadas con todo esto.
Sí, antes hablábamos fuera de antena de una noticia que se leía en El País de una persona que nórdica, me parece que era
sueco,
que bueno, pues se le puso un brazo biónico, ¿no? Y entonces él mismo decía que no es un brazo, es su brazo, que además tenía cierta sensibilidad, ¿no? Y cuando hablábamos también de las Google Glass, ¿no? Donde, digamos, de alguna forma se puede conectar a alguien que no vea, yo creo que no le quedan muchos años y que esa persona pueda percibir o pueda ver de alguna manera.
Del mitad hombre, mitad máquina es uno de los aspectos en los que más ha profundizado la ciencia ficción también, claro. ¿No? ¿Cuándo vamos a dejar de ser hombres? Si alguna vez se deja de ser hombre, si hay una parte de ti que es un hombre, ¿no? No sé si también algo de eso se trata en la novela.
Sí, desde luego, lo que ocurre es que yo es algo que siempre defiendo, que es un poco cuando hablamos de la máquina, del artefacto, del implante, siempre el imaginario nos lleva un poco a pensar en artefactos muy sofisticados, ¿no? En circuitos, en superficies metálicas, en microchips, en cables. Sin embargo, yo creo que cualquier objeto cotidiano que utilizamos como complemento, como prótesis, como puede ser una muleta, como puede ser unas gafas, unas lentillas, son objetos, son artefactos que están al margen de nuestra corporalidad, pero sí, que se funden y se confunden con nosotros y que hacen precisamente que podamos cumplir funciones que no podrían realizarse si no fuera gracias a ellas.
¿Te parece que nos lee Alberto? Para que
sí,
oyentes,
sí que me gustaría.
Bueno, pues se hagan un poco una idea de
¿sí?
algo de lo que se pueden encontrar ahí, porque ya digo que es muy amplio todo el espectro en el que se desarrolla la novela. Cuando quieras, Alberto.
Caer, besar la lona, levantarte, volver a caer. La vida te propina golpes constantemente, y no se trata de devolvérselos, sino de saberlos encajar. Cúbrete bien, no te relajes, ten un ojo abierto en el cogote. Van a balanzarse sobre ti, van a procurar doblegarte. No vaciles, has de mantenerte firme. Debes erguirte después de cada costalazo. Respira, no te desmorones. No consientas que te noqueen, recuérdalo. No dejes que te noqueen. Aunque si soy sincero y decir que la vida no es como un deporte de contacto, lo digo con conocimiento de causa. Los principios del boxeo no valen cuando sales a la calle. Distintas reglas, distintas consecuencias. Me llamo Seth Randolph y tengo 37 años. No puedo presumir de proceder de una familia de alta cuna. Por el contrario, me enorgullezco de haberme labrado mi propio camino a base de perseverancia. No me rindo, yo no tiro la toalla. Soy terco a rabiar. De pequeño le preguntaba a mi madre si la tozudez es un defecto o una virtud. Mi madre me decía que depende siempre de la situación. Detesto las metas fáciles. Suelo alcanzar mis logros por desgaste. Soy como la acción del agua y el viento que erosina los acantilados. Soy como el pico del pájaro carpintero. Soy como la fricción que corroe la cuerda a la que se aferra el protagonista de la película.
Vaya. Bueno, aquí presenta uno de los personajes que en este caso su amputación es de nacimiento, no le es sobrevenido ni de la forma traumática que le es al personaje femenino, ni mucho más lento que es a otro de los personajes masculinos, ¿no? Entonces se ve, no obstante, perfectamente la diferencia de alguien que le sobreviene esa minusvalía o esa deficiencia a alguien que nace con ello, porque bueno, es mucho más natural. Ya tuvimos aquí, no obstante, si recuerdas, alguna escritora que bueno, pues nació con diferente a nosotros, y Larry León, y bueno, pues ella se habituaba y nos hablaba así, ¿no?
Alberto, a pesar de que lo hemos enmarcado en la ciencia ficción, está situado en un futuro muy lejano, en un futuro cercano, en un futuro que no es determinado. ¿Cómo está?
En realidad no se precisa ninguna fecha en la novela, pero yo cuando lo escribí lo imaginé en un futuro a la vuelta de la esquina, que podría ser o bien en un par de décadas o hoy mismo. No está, como digo, precisado, pero es un futuro paradójico, es un presente realmente más que
sin, sin haberla leído, esto puedo meter yo aquí la pata directamente, tiene pinta de que es una novela que puede tener una continuación o no.
Pues lo estaba comentando con Chema antes fuera de antena, que en realidad el proyecto nace como una trilogía, pero una trilogía que no va a tener continuidad en el sentido de los personajes, los escenarios, la trama. Es decir, van a ser tres obras con una unidad, pero la unidad será la inquietud que a mí me mueve, que es de tratar de explorar cuáles son los vínculos entre los creadores y sus criaturas, el anhelo de los humanos a jugar a ser dioses, a superar sus propios límites, a dar cabida a nuevas formas de vida. Entonces este libro aborda este tema desde la tecnología, procuraré sacar dentro de poco una novela que lo aborde desde la biología y una tercera novela que se centre en el aspecto desde el tema religioso.
Es que Frankenstein, pues, por ejemplo, es algo que, claro, que es que es el origen de la ciencia ficción. Uh-huh. Todo esto, claro, es que es el debate de siempre y por eso es un género tan apasionante.
Claro. Sin embargo, aquí los personajes, cuando va esa parte que hemos visto de la presentación del personaje, se va viendo perfectamente cómo se desarrollan, digamos, los personajes, y que lo importante son los personajes. Lo otro, como decíamos, las acciones es una parte secundaria de la novela.
Sí, porque quizá una de las primeras ideas que uno pueda tener al coger el libro y echarle un vistazo a la sinopsis es que se trate de una novela, por así decir, una novela de acción, una novela de aventuras. Sin embargo, la acción de los héroes, las hazañas de los héroes, tienen un plano muy muy secundario. Son una excusa narrativa para dar pie a los prolegómenos y a los consecuentes de la acción, a las consecuencias.
Además, tú fíjate que, perdón, Alberto, que es verdad que siempre el arquetipo del superhéroe es alguien que en su vida normal ha tenido o bien problemas por el fallecimiento de un familiar de forma traumática o algún tipo de problema de salud. Siempre va con eso también. Es verdad que en el género cómic, por ejemplo, siempre tienen algún tipo de relación cualquier superhéroe, prácticamente cualquiera de los que pensemos. La web, Chema.
Sí, pues mira, tecleamos lavozambulante, todo seguido, .blogspot.com.es. La Voz Ambulante. Y ese es el blog de Alberto, donde podéis conocer más sobre él, ver las entradas, su último trabajo, que fue el libro que hemos comentado antes, que salió el año pasado, y bueno, pues contactar incluso con él, y las entradas. Yo recomiendo las entradas porque la verdad es que, quiero simplemente señalar una frase que yo pienso que nos hace reflexionar. Dice, el libro Guinness incluye en sus páginas quién es el ser más longevo del planeta. ¿Alguien ha cronometrado cuánto ha durado la vida más corta? Mira. Como esas muchísimas reflexiones, yo os invito a que entréis lavozambulante.blogspot.com.es.
Alberto, nos ha gustado mucho tenerte por aquí y yo creo que tenemos título ya para la, porque el título es una de las cosas que me ha gustado de la novela. ¿Tenemos título para la siguiente o prefieres hasta que no salga no decir nada?
No hay problema en decirlo. Yo creo que se llamará Caldo de Cultivo.
Que nos ha dicho que está en el ámbito de la biología, ¿no?
Sí,
desde
sí,
punto
sí.
De vista,
sí,
¿no?
Sí,
caldo de cultivo,
es.
Biología, tenemos el ébola por aquí. Bueno, lo vamos a dejar ahí.
Va a tener que ver un poco con todo.
Madre
esto.
Mía. Madre
Alberto,
mía.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer estar con vosotros hoy aquí.
El jueves que viene tendrá un ratillo para hablar del libro.
El jueves, ¿no? Que viene, y todavía estamos en el ámbito de Getafe Negro, sí. Y ya veremos.
Gracias, Chema.
Un abrazo.